Gente, siendo las 11 horas con un minuto del casi la medianoche, damos inicio a esto.
Casi de la medianoche.
Sí, falta una hora. Si fuera horario de verano ya estaríamos, pero nosotros no usamos esos horarios. Por suerte, ya no. Persona se cae. Sección de noticias, donde tuvimos varias noticias, algunas medio fuleras, otras más o menos, y otras para ponernos muy, muy shonen con mechas, con mech.
Fulereame.
Primero de todo, Evangelion saldrá de su hiatus. Seguramente todo en la tierra está mal.
Sí, sí.
En el número 12 de la revista Young Ace, que se puso a la venta este jueves, o sea, el mismo, se anunció que el manga de Neo Genesis Evangelion, que lleva en hiatus desde hace más de un año, regresará a las páginas de la revista este mismo invierno japonés.
¿Solo no meter esa droga de nuevo?
Parece que sí. Es que está de moda otra vez. La serie hará su esperadísimo regreso en el número 2 de la Young Ace. A la venta en enero. También se podrá ver nuevas páginas de la obra en los ejemplares de febrero y marzo. Hablando de gente que... digamos, hablando de gente... no, mejor viendo, hablando de cosas que reviven. PSP revivirá a nuestro viejo amigo sidoso Kenshin Himura.
¿Cómo que va a revivir?
Va a revivir.
Tuvimos años para matarlo, ¿cómo que va a revivir? Akatsuki Kenshin Himura.
La revista Jump Square, en su número correspondiente de diciembre, anunció que se está desarrollando un videojuego de Rurouni Kenshin, la obra homónima de Nobuhiro Watsuki, para PlayStation Portable.
Lucha, calculo, como mínimo.
Sí. Rurouni Kenshin Saizen será...
espero que sea mejor que el último juego de lucha de Rurouni Kenshin, que apesta.
Será un título de lucha en 2D y está previsto su salida al mercado en la próxima primavera nipona.
Por mí se me hace que Kenshin va a ser invencible.
Pero de momento no fueron revelados más datos al respecto. Así que... y acá una aplicación nueva para la gente que usa iPhone, que realmente yo dije, justamente esta misma semana pensé una idea para el trabajo final de mi carrera, pero parece que...
te cagaron.
Canoyo, la novia virtual que habita dentro de tu iPhone. Los usuarios de iPhone, cuyo fuerte sea la interacción con mujeres de solo dos dimensiones, ahora pueden hacerse beneficiarios de la nueva aplicación de Apple, que Apple ha creado para ellos. Canoyo es una nueva aplicación que emplea un escáner de código de barras para crear una novia virtual, la cual posee un diseño estilo anime que vivirá en tu celular.
¿Cómo es lo del escáner de código de barra?
Es como, más o menos.
O sea, vos querés a Pollo Tan.
No sé exactamente cómo va a funcionar, sí, pero
o sea, vos te vas al supermercado que todo tiene código de barra y decís, bueno, yo quiero tener una novia que se llame Pollo Tan. No, te vas al stand, agarras un pollo y lo pasas por el iPod y la máquina genera así una mujer.
No creía que están así, pero más que nada por combinaciones. O sea, una garra escanea distintos códigos y creería que podés, te habilita, digamos...
¿puedo crear a Camote Chiu?
Te habilita distintas opciones de custom. Esta aplicación no solo permitirá cuidar de ella para que su amor por ti se vaya en el momento, sino que también...
Te puede brindar sexo a través de su antena parabólica.
Otorgará la posibilidad de buscar otras canoyos. Y si eres amigo del ajeno, hasta podrás robar las de otros usuarios.
Con su iPod, calculo. Porque es re triste decir, ay, te robé tu novia de tu iPod.
Supongo, no creo que sea. Obviamente si te robas el celular... obviamente ya no creo que les cueste tanto, que les chupar un huevo robar un celular.
Sí, la verdad.
Además existirán unas 7 trillones de combinaciones distintas para crearlas y que podrás comparar con otros usuarios. Para los interesados ya está disponible la aplicación para descargar desde la página de iTunes. No sé si cuánto es lo que van a cobrar o si le van a cobrar o no sé.
Oh, mirá, la mía la pasé por el stand de frutas, mira qué pechos. Oh, mirá, la mía la pasé por el stand de cosas, por el stand de panzo, mira qué labios.
Bueno, ahora vamos con unas noticias un tanto fuleras. Pairo, adivina, ¿quién no tiene cáncer?
Yo.
Exacto, pero te voy a decir quién. La célebre seiyuu.
¿Qué programa fulero tenemos hoy?
La célebre seiyuu de que da vida a Susumiya Haruhi y Konate Izumi Aya Hirano. Exacto. Dio a conocer por medio de su cuenta de Twitter que desde hace ya varios años aloja un tumor en su cerebro. El mensaje dice lo siguiente: desde que estaba en el instituto he sufrido de migrañas crónicas y me encontraron un tumor. A veces me causa problemas por lo que tengo muchas restricciones.
Eso explica un montón de cosas, pero posta, qué lástima por la loca.
Pese a la noticia, ella aclara que el tumor que se sitúa en su glándula pituitaria es benigno, aunque todos los años debe realizarse controles para prevenir que se convierta en un tumor maligno.
Nada que sea globo y te crezca en el medio del cerebro puede ser benigno por mucho tiempo.
Realmente aclaró varias cuestiones acerca de esto. Sin embargo, también confiesa cuáles son algunos de los problemas físicos que sufre debido a este, el cual menciona que dice que a veces el tumor hace presión contra su nervio óptico y queda ciega o no consigue hablar, pero está bien y que ya se acostumbró a ello.
Ah, bien, qué va.
Si bien dicho tumor podría ser extraído, la propia Girano...
A veces hace presión contra mi ojo y hago roqueto pancho.
La propia Girano comentó cuáles han sido los motivos por los cuales ha decidido no someterse a una operación. Dice, en el instituto me dijeron que debería operarme, pero renuncié a ello porque acabaría apareciendo una momia con toda la cabeza vendada y tenían que romperme la nariz para hacerlo. De hecho, no te rompen la nariz, sino que te perforan a los costados de la nariz, pero bueno, está bueno.
Es media dramática la mina, pero bueno. ¿Es eso o morirte? No me parece que te da tan mala opción.
Morir, quizá pueda vivir con esto. No sé hasta qué punto se va a poder mantener, pero bueno. Me dijeron que con mi voz, que mi voz también cambiaría y nada más pensar, nada más como haber empezado como seiyuu, esto no estaba muy convencida con que mi voz cambiase de repente.
No voy a emitir comentario de esto, no.
Por otro lado, esta desafortunada noticia ha causado una mayor simpatía por parte del público nipón hacia la popular seiyuu, aunque...
No, lástima, boludo, no.
Aunque,
está bueno el tema.
Aunque otros se han levantado digamos escépticos acerca de su estado de salud.
No, ah, Shiba hace mentira y la destruye. Yo personalmente la mato.
Bueno.
Yo se lo coloco al tumor ese de que presume si yo hace mentira.
Entre otras noticias más alegres, Ciudad Española nombra a una de sus avenidas como Super Mario Bros. Así que saltamos de algo. Algo así medio. Algo.
Cualquier cosa cuando le aparece en el próximo Mario Kart.
Como si la estatua de Mazinger en Tarragona no fuera suficiente, ahora en una ciudad del país español hace homenaje al fontanero más reconocido del mundo. Así fue como el pasado sábado.
¡Sí, Mario!
Así fue como el pasado sábado 6 de noviembre en el recinto Arco Sur en Zaragoza se realizó la ceremonia de inauguración de la nueva avenida Super Mario Bros.
Debe ser vivir en Super Mario Bros. Al 300. Está bárbaro.
¿Sos gamer? O si sos de Wild Games, te va a encantar. Les va a encantar.
¿Qué tan lejos le quedará, boludo?
Depende en qué parte de Zaragoza, digo.
Zaragoza, ¿sí? Interesante.
A la misma asistieron cientos de personas, entre ellos vecinos y otros curiosos que se acercaron hasta el lugar llevando mostachos postizos, obviamente, para homenajear al célebre personaje de Nintendo.
Había alguien con un carrito, había alguien con un cartón, ¿sí? Tirando monedas al público.
Asimismo, 12 calles más de aquella ciudad llevarán nombres de conocidas figuras del mundo de los videojuegos.
¿Saqué esto de la ciudad friki, boludo? Esto es, volvemos al punto de donde... ¿Cuál era la ciudad de Lucky Star?
No, creo que era la prefectura de Saitama. No, Saitama.
De Saitama, por eso. Esto es la versión sucursal de Saitama en España.
Ah, va. Ya dije la estatua de Mazinger. No sé qué más van a querer hacer. Ah, nosotros tendremos que hacer algo, loco. Nosotros tenemos a un comunista chongo en un parque.
No, estaría copado tener así una estatua así de Rockman en algún punto de la ciudad o tener la avenida Sonic.
La avenida más congestionada. Entre otras noticias, ya la otra fulera otra vez.
El teatro que era, ¿no?
Falleció el co-creador de Battleship Yamato. Space Battleship Yamato.
¿Co-creador?
Bueno. Según puede leerse en las páginas del diario Asahi y Sponichi, Shinobu Nishizaki, quien fue co-creador de Space Battleship Yamato junto...
Sonora su nombre y Shinobu.
junto a Linji Matsumoto, falleció el pasado 7 de noviembre al caer al agua desde una embarcación que se hallaba anclada en el puerto Futami, en la prefectura de Chichijima.
Yo pensé que había muerto viejo, así que por el resbalón en el barquito.
No, exactamente no creo que haya muerto por eso. Según la Guardia Costera, habrían transcurrido 20 minutos desde que se recibiera el aviso de una persona caída desde un barco con el nombre Yamato.
Imagínate, según la prefectura costera, la gente no flota.
hasta el arribo, hasta la llegada, mejor dicho, al lugar del bote salvavidas. Sin embargo, Nishizaki no murió por la tardanza del bote, por lo que podría pensarse, sino que murió poco después de ser rescatado. Cabe destacar que
fue asesinado por un paramédico.
Cabe destacar que al momento del incidente, este productor de 75 años estaba vestido.
La única copia de la nueva película de Yamato.
Vestía un traje de buceo, actividad que tenía planeado llevar a cabo ese día, por lo que la guardia costera investiga más detalles del suceso. Me pareció medio raro que, queriendo hacer buzo, no sepas nadar.
Sí.
Aunque tiene 75 años, no sé qué tanto.
Bueno, pero...
Se anuncia dos OVAs para Ascension no Valkyria. La tercera entrega de...
OVAs, necesarias.
La tercera entrega de Ascension no Valkyria, que saldrá a la venta para PSP el 27 de enero del año próximo, contará a su vez con una serie de apenas dos OVAs que se titulará Ascension no Valkyria 3 Tagatame no Yuso, según se anuncia en la cuenta oficial de Twitter del videojuego. Anteriormente, Ascension no Valkyria, como ya habíamos mencionado, contó con una adaptación al anime de 26 episodios. No me acuerdo quién lo había hecho.
Ah, lo sabía, me cagaste. No, ahora no me acuerdo.
Que fueron estrenados en abril del 2008. ¡Qué bueno el 2008!
Vamos a tener más de Alicia Marquillo Togunso.
Qué groso 2008. Fue un buen año.
Fue muy buen año. Todo lo que termina en 8 es un buen año. El 98 también fue genial.
Deja que busque otra noticia entre estas. Bueno. Hoshi o Uo Kodomo, lo nuevo de Makoto Shinkai. La web oficial de Hoshi o Kodomo. O Kodomo Children Who Chase Lost Boys From Deep Below, el nuevo proyecto de Makoto Shinkai, para los que no conocen, es quien hizo
Hoshio, el chico de las estrellas.
Diría que sí. No sé. ¿Quién hizo
Hoshio Kodomo? Significa eso, por eso te estoy preguntando.
¿Quién hizo 5 centímetros por segundo? No. Ha revelado.
Una persona muy alegre y sensible.
Este 9 de noviembre se iba a mostrar por medio de la web de Yahoo Cine un tráiler de la película, la cual hasta ahora no vi que publicaran. No se ha mostrado muchos detalles respecto al film, pero el propio Shinkai comentó que una vez que es una vivaz película de animación con aventura, acción, romance y una chica como protagonista. Esta vez le quiere dar una... quiere que la patada se la lleve la mina.
Sí, sí. Y si... trata de hacer Hoshi no Koe la versión extendida, andás a ver.
Se abordará una pérdida, al igual que con títulos anteriores, y también habrá que sobrevivir a esta pérdida. La chica toma rumbo.
Repetí la fórmula.
La chica toma rumbo a un viaje en el que ha de aprender a decir adiós. También ha afirmado que será su película más larga hasta la fecha.
Interesante, muy interesante.
Vamos con la noticia noticiosa, que esta vez nos llega desde un país cercano donde viven algunos colegas podcasters desde México. Pero para esto vamos a necesitar un tema super contra Mitch. Obviamente ya te lo voy a pasar, Pyro, así que por favor. ¡Catarina! ¡Por el burrito más grande de la tierra!
¡Sí!
Hasta hace unos pocos días, el honor de haber elaborado el burrito más grande del mundo lo tenía la localidad de Matamoros en Tamaulipas, en México. Hasta que los devotos...
Matamoros, digo, ¿de qué mierda me está hablando?
Hasta que los devotos de la ciudad de La Paz, Baja California, también en México, resolvieron que tenían que superar la marca y hacerse con el título del más grande.
El más grande. Ah, todo esto, ahora que me dijiste La Paz, Tamaulipas... me olvidé de nombrar en las actualizaciones de podcast que está el nuevo programa de La Presa de Daggett, que lo hizo en confabulación con la gente de Hobbies y Zombies.
Bueno. Así, y con la ayuda de 53 restaurantes y 3.000 voluntarios, se consiguieron juntar 3 toneladas de pescado.
¡Carne!
No era de carne. carne, nada de pescado.
Ay, el pescado de qué está hecho, boludo, de esponja.
Sí. Yo no lo considero carne. Media tonelada de frijoles, 400 kilogramos de tomate, 400 kilogramos de cebolla y 300 kilos de chiles.
Y 10 millones de camotes.
Mucha, pero mucha energía, Shonen. Sin contar que para la tortilla se consiguieron 2 toneladas de harina y 200 kilogramos de manteca, eso es mucha manteca, y 200 kilogramos de sal.
Una mordida de esto y morís.
Se da un ataque cardíaco. Obviamente, esto no sería nada fácil. Recalcando que además hubo algunos inconvenientes y que casi impide que se llevase a cabo el objetivo. Como por ejemplo que
la aparición de un burro gigante.
Como por ejemplo que se acaba el gas. Y que peor aún, había un desnivel en la avenida donde se situaría el burrito y que pondría en peligro la integridad de la tortilla. Aunque la misma terminó por quebrarse en ese mero instante cuando todo parecía perdido. Los jueces del récord Guinness dijeron: no pasa nada, si pueden volver a unir el corte, reconoceremos al burrito de La Paz como el burrito más grande del mundo. Entonces, ¡Gotay! Y así fue, ahora la localidad goza del reconocimiento unánime de todo el planeta por su burrito de 2.7 kilómetros de longitud.
Qué rico el burrito. Quiero probar ese burrito. Bueno, el logo más grande si llega hasta acá.
Esta y otras noticias están en www.personasky.blogspot.com. Y nos vamos diciendo: yo ni yo. Tancho, ¿y da qué? Oh, muchachos, conserven sus valores. Más o menos.
Más o menos.
Bueno, vamos con un tema.
Y volvemos a esto que es Personas se cae Majo. Un programa al que le van a tener que poner onda.
Sí, por lo que veo, sí.
Second rate.
Bien, a ver. Sección anime de esta semana. A ver, ¿qué les traje? Les traje algo nuevo. Porque si bien he estado tirando cosas nuevas constantemente, no les traje un informe nuevo hace bastante. Entonces vamos a tirarle algo que está saliendo ahora, algo actual. Pero...
¿eh? Sea bueno.
No, eso te dista totalmente que sea bueno. Realmente esto me decepcionó culerísimo. Y vayan sabiendo, entra mal. A ver, la serie en cuestión es una de las nuevas producciones de Madhouse. Ya deben saber cuál es. Y cuenta con el apoyo de la nueva adquisición de La Ratilla. Si no saben cuál es, ya se me complica. Y también es la más nueva versión yankee pagada para que se animase al estilo japonés. Y si no saben ya cuál es, no. Apaguen el programa, vayan a hacer cualquier cosa.
Vamos a decirlo de otra manera. Disney lo hizo y la recagó.
También, supuestamente hay planes de animar, de hacer tipo formato anime las Thundercats.
Sí.
No,
bueno.
Pero eso hace bastante que se dice.
Pero ahora está confirmado.
No, ya está confirmado. Ya dieron, en todo caso, dieron la fecha de estreno.
¿Dieron la fecha de estreno? No, porque recién hace muy poco se hizo pública una declaración de uno de los. Digamos. Uno de los responsables de Marvel, no sé exactamente de qué parte, y uno de del estudio que lo va a hacer, que no me acuerdo exactamente cuál iba a ser.
En todo caso, los dejaron hablar, ya deben haber terminado al menos la mitad de la temporada.
Los diseños los deben tener, por lo menos. A ver. A ver, sí, definitivamente sí. Esta semana le toca el turno a Iron Man, la nueva serie de anime que, muy por el contrario de lo que dice Angel, es un asco. A ver, pero les tiro la data técnica y nos ponemos en marcha de una vez. Esta es una serie de TV de tan solo 12 episodios anunciadas hasta la fecha. Solamente hay 5 y no creo que dé para mala serie. Fue estrenada el pasado 23 de julio de este mes. Nefasto 23 de julio. Y por el momento no cuenta con especiales o continuación anunciada. Que no creo que dé.
Gracias.
Hay 5, o sea, ¿con qué periodicidad se transmiten?
Uno por semana. No, acá por cuando empecé con esto tenía 5, pero después lo retomé y ahora hay 7. A ver, antes de que empiece con esto y se les ocurra algún comentario desubicado, Iron Man sí me cae bien, Marvel sí me cae bien, el condenadamente forro Tony Stark sí me cae bien, como dijo este. Disney sí me cae bien.
A vos, a mí no, yo lo entiendo.
Esto no me cae bien.
A mí me cae bien Tony Stark, pero de Universo Ultimate y Tony Stark Universo Películas de Marvel de ahora. El Tony Stark de la línea regular de Tierra 616 y de otras versiones lo detesto. Este me copa. El del anime lo odio a muerte.
Es un Tony Stark muy japonés.
Es un Tony Stark muy verga.
No, es un Tony Stark muy marica y sin huevos. ¿Sabés cuántas veces hubiera recontraviolado a la periodista japonesa?
A todas.
Sí, pero la japonesa en particular, cuando no tiene una nueva para darle, le da esa.
A ver. Pero paso a justificarme con todo lo demás. A ver, la trama de la historia nos pone en un presente tirando futuro. Más que nada la versión presente de Marvel. El escenario de todo esto es Japón. Era obvio que tenía que ser Japón. Después de todo, está animado. Es anime, o sea, tiene que ser Japón. No lo íbamos a ver en. Jamás se ha animado cosas como Bolivia, México, Egipto, Francia, Estados Unidos, Inglaterra.
Perdón. Series de Manglob.
Sí, no, ay, sí, tenés razón, hay un montón de... Sí, no, hay un montón de cosas animadas en otros países, ¡qué pelotudo que soy! Realmente había necesidad de hacer esto en Japón, posta. Posta, había necesidad de mandarlo con una justificación estúpida en el medio de Japón cuando no tiene caso. Bueno.
Mi chico, no, ¿cómo era el nombre? No sale lo de
Mi chico Tohachin, la que está.
La de Manglo, pero esa.
Sí.
Shangri-La.
Que cualquier cosa que se haya animado en Francia de Madhouse. Lo que quiera. Restaurante Paraíso en el medio de Italia, boludo. ¿Cuál era la justificación?
Toda Europa y parte de Europa Oriental tenemos la Gullinger Girl. La primera, sobre todo, que tiene un nivel de calidad visual importantísimo, más allá de si la serie te gusta o no. Hay que reconocer que estaba muy bien hecho la ciudad de...
Yu-Gi-Oh se gastó 2 temporadas animando Egipto. Y está bien animado.
No, sí, está bien animado, pero solamente era el Egipto que eran las putas arenas y las 2 pirámides y de vez en cuando otra cosa, una estructura de piedra más rara.
Bueno, si te fijas en el punto Google 27237 no vas a ver un Wikimar, va a ver arena.
La peli de esta, de Ghibli... No, Conan.
¿El niño del futuro?
No, antes era otra. Esta del fleco que viene.
Por Corroso.
Es el pedo, todo, toda parte del mundo se ha animado, no hay justificación para mandarlo.
Que viene a Argentina y le choran, lo primero que hacen es que le choran. Es que la mamá venía para Argentina, para Buenos Aires.
Sí. Ah, ahora no me sale el nombre, boludo. Escena 1, la vieja se baja del tren y la afanan.
Escena 1, para Les Miserables. No, para eso, cualquiera de eso. No, pensé con mucha mala leche y pensé en eso.
No, nada que ver.
Pero ahí tenemos otra parte de Europa.
Sí.
Tenemos más. Pará. La que a mí me copa esta, la. La de esta, la del ladrón y la. Ay, no me sale el nombre, me cago en la reputa madre.
Argentan Black es parte de Francia.
Ladrón.
No, el tipo este que es el ladrón que usa trucos de magia, no me sale el nombre. Como todos los ladrones que hoy en día usan trucos de magia, pero este, el grosso. Que hice la película también.
Aito.
No, Niju Menso no Musume. Niju Menso no Musume. Le tenés un montón de partes mundiales. Pero estaba pensando en otra serie que nada que ver con eso, y ahora no me sale. Carajo, antes de eso estaba pensando.
Noir.
Sí, también Noir tiene bastante de Francia y de otros lados. Italia.
Tédense cuenta que nos estamos desvirtuando de esto porque realmente no vale la pena.
Sí, pero estamos probando el punto que se han animado partes. Japón ha animado otras cosas que no sea su propia tierra. Ha animado muchos otros países y lugares.
Bueno, vamos a seguir con esto. A ver. Vamos a seguir con la trama. Sí, entre comillas la trama, porque realmente. Sí, ni te gasté, pues se ha animado toda parte del mundo. Se ha animado. A ver. Bueno, eso es lo de menos. ¿Dónde está? Es lo de menos. Resulta que acá tenemos al nerd con más facha y levante que se me ocurre en este momento. El excelentísimo señor Tony Stark. En un viaje a la Tierra del Sol Naciente, donde está impulsando su nuevo proyecto, que de completarse dará una enorme patada a todas las empresas energéticas del mundo. Dicho proyecto es un generador de energía que está siendo construido secretamente por los nuevos colaboradores técnicos de las industrias Stark, mejor conocido como el Laboratorio 23, el cual está dirigido por la sexy y seca chica Tanaka, a la cual por supuesto Tony Stark se quiere levantar y rebota constantemente. Ya va a aflojar. A todas le termina gustando, a todas. Como este es un proyecto de alto secreto, necesitamos algo para encubrir el tema hasta que todo esté tranquilo y nada explote. Aprovechando el momento, Stark hace un anuncio oficial. El millonario y héroe mundial ha decidido que sus días como Iron Man ya han sido suficientes y pretende retirarse. Lo cual me parece frutísimo ya de entrada.
La risa creo que todavía sigue dando vueltas por la estratosfera, la risa de Stan Lee sobre esto.
Sí, agarran una ostra del mar y se la ponen en el oído, van a escuchar la risa dando vuelta. A ver, para no dejar al mundo sin Iron Man, que le salve el culo cuando haga falta, Stark ha desarrollado un nuevo modelo de la armadura Mark. En este caso, destinada a la producción en masa, cosa que también da una gracia bárbara. Esta nueva arma voladora, mejor conocida como la Iron Man Dio, vamos a decir, es el modelo prototipo que ya está en...
¡Oh, Dio!
Ya está en su fase de prueba y testeo, con un contingente de pilotos japoneses seleccionados para esta prueba. También.
Un equipo especial que creo que no volveremos a ver nunca jamás.
Sí, que en el primer capítulo queda bárbaro y se parecen. A ver, también tengo que aclarar que esta versión de la historia está ambientada en un pseudo universo, en el pseudo universo de las películas, entre lo que es la primera y la segunda, pero con algunas libertades. Por ende, no veremos cosas como la Mark IV y otras más puntuales que no voy a nombrar porque todavía a la serie te le falta avanzar y capaz que se la fruten en el medio. Pero ya de entrada sepan que el loco usa la Mark III. O sea que literalmente casi en el final de la serie debería morir por envenenamiento.
Sí.
otra cosa mal hecha. A ver.
Otro detalle de Tony Stark: no es alcohólico.
No, acá fuma. Fumo como una chimenea. A ver, bueno, como les comentaba, Tony anuncia su nuevo Dio y su proyecto generador que proveerá poder gratuito a todo Japón en su plan de lograr la paz mundial. Si esto les suena muy loco para ser Tony Stark, el problema no son ustedes. A ver, obviamente el plan no podía salir del todo bien de entrada y los errores comienzan a aparecer. Como primera medida tenemos que la nueva Dio falla en su fase de práctica, generando un pequeño accidente. Nadie murió, pero la cosa no está bien y la gente empieza a hablar. Es muy raro que falle algo que termina de testear Tony Stark. Es muy raro, o sea, posta. El loco construye generadores nucleares en su patio. Si no supiera cómo hacerlo, hubiera muerto hace mucho tiempo. A ver, a medida que la opinión pública empieza a desear la cabeza del yankee invasor, tenemos en escena a Nanami Ota, una periodista de un pequeño diario sensacionalista de Tokio que tiene a Tony como su forma de levantar su casi mediocre carrera. También tengo que aclarar que lo de que su carrera está estancada o a pique es en gran medida porque ella apesta haciendo lo que hace. Y
pero un lindo par de tetas.
No, no lo tiene.
Entonces,
con la profe, con Tanaka, con chica Tanaka.
Sí, tenés razón.
Y también tengo que aclarar que Abril O'Neil tiene mejor sentido de la moda que ella, porque
¿para cuál de las dos? La clásica de la
clásica.
La clásica. Completamente de acuerdo.
A ver, ¿qué más? La que era reportera del Canal 6.
Que todos nos preguntamos, mierda, a nosotros nos llega el 5 nada más. Estoy recopado tener el 6.
A ver, como era de esperarse, los desastres continúan. Y después que la armadura Dio se volviese loca misteriosamente, un nuevo enemigo aparece obligando a Iron Man, al Iron Man original, a entrar en acción nuevamente. Pero no podemos solucionar todo de una, porque quedaría mal y la serie quedaría corta, o nos hubiera ahorrado todo lo demás. La pelea contra este pseudo invasor máquina controlado por el hombre que se denomina a sí mismo Escorpión. El loco es también parte de una organización más grande conocida como Zodiac.
Aclaramos, este no es Gargan de Spider-Man.
No, para nada, no es el que ya no es Venom. Para todo lo que no sabían, el Escorpión fue Venom hasta hace un par de meses. A ver, bueno, estos Zodiac, que son unos criminales tecnológicos de un cierto renombre, que parecen que van a ser el dolor de huevo de la serie. Como para terminar la complicación, después de derrotar a esta cosa, Dio es robada y nos quedamos con ¿y ahora qué va a pasar? Para hacer el primer capítulo no estuvo necesariamente tan mal, solamente fue un poco mal contado, pero hasta esto se puede disculpar si es por falta de tiempo para desarrollar algo muy bueno, pero no. No es el caso.
Yo no lo volví a ver después del 1 y gracias, métanselo, ya saben dónde.
A ver, yo les voy a comentar lo que va a pasar y cuáles son los errores que hacen que esta serie, a menos de que ocurra algo increíblemente milagroso, no va a aparecer entre las recomendaciones de este año. En un primer momento, la gráfica es horripilante. Punto uno, se ve feo. No sé cómo Madhouse le dio la cara para presentar esto, y más con todo el currículum que tiene atrás.
Es muy simple. Nosotros, entienden japoneses, nosotros somos los americanos de Disney. Ponemos la plata. Queremos que se vea así, métanle 3D que está de moda. Nuestra gente de mercadotecnia, nuestra gente de... ¿cómo carajo se llama esto en Dilbert que les rompe la bola? No sé si es mercadotecnia incluso. Nuestra gente de marketing, dice que el 3D vende. Pónganlo como sea. De la forma así lo tengan que recortar pedazo, pixel por pixel, pónganlo ahí.
Creo que le faltaban nomás.
Mira, de la serie tiene 5 capítulos, todavía tengo que ver los demás.
Siempre voy a decir
lo mismo. Me sorprendería.
En cuanto a la historia, voy a decir siempre lo mismo. Hay un terrible fallo, pero es un fallo importantísimo cuando le pedís a un americano que trate de escribir o de algo en base algo a un personaje japonés o un ambiente que sea de la cultura oriental, siempre la cagan. Ahora, es el mismo caso, en la gran mayoría de los casos, cuando le pedís algo canónico, ni siquiera canónico, porque esto no es canónico, le pedís a un japonés que haga algo pensando en la cultura americana, la van a cagar.
No, se ha hecho muchas veces. Cuando le han dado libertad de trabajo, no, se ha hecho y ha quedado bien.
Es cuando le pedís al escritor yankee, la animación es japonesa, perfecto, pero el escritor yankee está todo bien. Y viceversa, la animación o lo que sea, o la película es producción yankee, pero si el escritor, el guionista es japonés, la película sale bien. Cuando tratás de combinar las dos cosas, tenés cagadas como... Bueno, como casi todas las live action que se han hecho hoy en día.
Ah, bueno, cagan. Sí. Pero en animación es más difícil. Monster es puta, Monster es una cosa de la puta madre.
Sí, pero Monster.
Y este pasa allá. Con un ambiente de allá.
Sí,
no hay no hay participación de allá, pero pasa allá. Eso es lo que te quiero.
Sí, pero la historia es de un dibujante japonés, es una historia de terror y el tipo lo único que hizo.
¿Para terror no?
El tipo lo único que hizo antes de ir a dibujar que es darse unas vacaciones y sacarle foto a todo para sacar
A ver. Ya se demostró varias veces que la integración con el CG pone en peligro un proyecto, no importa su calidad. O sea, independientemente de su calidad, el proyecto peligra cuando le metes esto. Aun si el CG es bueno o excelente, puede poner en peligro la calidad del producto final. Ya se ha demostrado. Pasó con Coso, pasó con Blast Raider. Blast Raider tiene integrada animación CG que de milagro queda bien. Que en un punto te acostumbras y de milagro queda bien. Pero hay cosas que se han ido a la verga por meterle 3D. Muy a la verga. Bueno, acá el tema es que el producto es malo y el CG es horrible. Y como las cosas se suman en vez de contraponerse, tenemos que la integración de todo les quedó para el ojete. La base general tenemos a los personajes los cuales parecen haber sido sacados de los personajes de fondo de Monster. Lo cual es muy bueno, porque Monster tiene muy buena animación, sea personaje principal o personaje secundario. Eso no te lo va a discutir nadie. Lo difícil de entender es que todo lo que tenga que ver con tecnología en la serie está hecho en CG. Y cuando me refiero a todo, me refiero a todo lo que está, lo que tiene que ver con tecnología. Desde la armadura de Iron Man hasta el teléfono iPhone de la doctora Tanaka está hecho en computadora. Hay parte inentendible, cosa como maquinaria. Hasta los mismos autos están hechos en CG, animados sobre piso dibujado normalmente. O sea, hay cosas totalmente incoherentes sobre
se
esto.
Nota y queda para el sorongo. Ay, porque es... Oh, mirá, qué lindo, está el 3D sobre el fondo en animación clásica. ¡No! Ves un pedazo de 3D asqueroso que no tiene nada que ver ni que hacer ahí, sobresaliendo sobre algo que ya no lo podés disfrutar más.
Es un dibujo bien hecho con un pedazo de algo sacado de 3 Studio. Queda para el ojete. A ver, esto llega a niveles de complejidad estúpido, pero a nivel de complejidad una cosa estúpida, cosa de como que hay escenas donde sale una computadora arriba de un escritorio, el escritorio está dibujado y la computadora está en CG. O sea, no sé para qué, es una estupidez.
Era parafraseando a Jim Lee, el otro Lee.
Shiny.
Acá se drogaron con el Shiny y quedó así.
A ver, otro punto en el que cae es a nivel musical. La OST de esto, si la tiene, debe estar compuesta de puro efecto de sonido. Nada más se puede sacar de esto, puro efecto de sonido. No busquen canciones, no busquen nada que les pueda llegar a interesar de esto a nivel musical.
Mira, la versión MIDI de Paul Oakenfield. Estoy seguro que es la versión MIDI de bajo presupuesto, muy calidad berreta de Polo Kentucky.
Y si bien esos dos puntos anteriores son casi lapidarios, tenemos otro que es más grande y peor. La historia es patética. Si bien yo dije que Hiro mantiene una historia ochentera y lo que ustedes quieran, o sea, la historia fue desarrollada bien hecha y terminó bien dentro de su estándar. Y nunca decayó, es más, siguió subiendo.
De que para mí es una versión pirateada con poderes de la pandilla de los Archie, pero dejémoslo ahí.
todo. Boludo, Iron Man es todo.
Los personajes son muy el estereotipo. Eso es a lo que yo me refiero. O sea, cuando vos le decís a un yankee que escriba algo basado en Japón, te usa todos los estereotipos que se conoce de cultura popular, y viceversa, un japonés escribiendo algo basado en Yanguilandia pone todas las pelotudeces estereotipadas vida y por haber, en diseño como en historia. A eso me refiero, el choque cultural.
A ver, el primer capítulo de la serie de Iron Man puede haber tenido sus defectos, pero era la gloria comparado con el segundo, el tercero y el cuarto. A ver, la trama nos es cantada, casi escupida al público desde el primer momento. Tenemos un enemigo que se autodenomina Zodiac y representa los 12 signos. Casualidad de la vida, la serie tiene 12 episodios, lo cual podría significar que iremos viendo explotar a uno de estos enemigos por capítulo hasta llegar al enemigo final. A ver.
Pará. Después el enemigo final lo tenemos a Arles.
Casi, no me sorprendería tampoco. A ver.
No tenían las armaduras de metal que eran mecánicas.
A ver. También tenemos que Dio fue robada, por lo cual, ante un brillante giro de guión, y espero equivocarme horriblemente, este se convertirá en algún momento en Géminis. Estoy casi seguro. O sea, casi el opening te lo cuenta. También tenemos cosas como tratar de idiota al espectador. En uno de los capítulos a seguir de la serie, roban un poco de plutonio. ¿Quién será el responsable de esto? Antes de que alguno salte y me diga Galactor o el fantasma negro.
Pará, ¿lo puedo decir yo? Máscara mortal.
Máscara mortal, que tendría más sentido. Pongámonos a pensar 2 segundos en esto. Tenemos Zodiac más plutonio. Plutonio igual a radiación. Zodiac más radiación igual cáncer. O sea, no se la y yo pensé que era una pelotudez hasta que me lo mostraron. Y dije, no pueden haber sido tan porongas en haber hecho esto posta. A ver, también tenemos un recurso súper obsoleto, yankee y pedorro. Vamos a llamarlo el evento. Ante un problema que nos puede salvar el culo y después queda en la nada. Vamos a pasar a explicar lo del tema del evento. Que esto es algo. El recurso. A ver, para los que sean más jóvenes, esto está bien que no lo conozcan porque es una chotada. Pero les paso a comentar cómo funciona este tema.
Era moneda corriente en nuestra infancia, era moneda muy corriente.
Ahora por suerte ya no. Ya empezamos a pensar en algún momento de la evolución humana.
Y algunos pensamos bien y otros pensan muy mal.
A ver, en algún momento de una saga, en el principio de una problemática, tenemos que algunos personajes hablando y comentando de algo que acaban de descubrir o algo que acaban de inventar. Supuestamente, vamos a ponerlo así en práctica. Tenemos a Reed Richards, que esa misma mañana acaba de inventar el rayo paralizante que funciona con crema de maní. Esa tarde, sin previo aviso, Galactor, el hombre del popote mortal, ataca la Tierra y todos estamos condenados. La gente sufre y los héroes son vencidos. Y la energía del mundo es drenada. Pero nadie contaba con que esa misma mañana Reed Richards había inventado el rayo láser a base de papa. Que obviamente es la única esperanza para derrotar al maligno Galactor. Y lo logramos.
Porque su maquinaria, su plan maléfico tiene una única debilidad.
La crema de maní.
Sí. Al principio era de crema de maní, y en algún momento fue de papa y volvió a crema de maní. Eso también era algo muy loco que pasaba en esa época, es a propósito.
A ver, bueno, obviamente lo usa y obviamente lo derrota. El tema es que este mega invento, que obviamente es capaz de joderle la vida a cientos de millones de otros villanos, queda en el olvido después de ese evento y nunca más se lo recuerda o se lo menciona. O sea, tenés el rayo que paralizó a Galactor. Obviamente podés paralizar a cualquier otra persona. A ver, también
desgarras, podrías paralizar a todo el mundo y andar en pelotas por el mundo paralizado haciendo lo que se te cante hasta que te aburras. Pero eso tampoco va a pasar. Disney paga.
Sí, Disney paga. A ver, bueno, también tenemos cosas como que el escenario de la historia. No podría precisar dónde carajo está pasando esta acción, pero a mí me parece un cacho de Francia hecho isla con forma de Japón. No tenemos nada característico o que carajo no nos indique que esto es Japón. Y como para destocar, ahorramos presupuesto a morir, metiendo la menor cantidad de gente en la ciudad. Nunca pensé ver una Tokio tan asquerosamente despoblada. De una manera en la que Tony Stark pueda andar con su Camaro a máxima velocidad por las calles de Tokio sin chocarse con nadie.
Dando vuelta,
coleando.
De vuelta. Acá no estoy seguro si es el yankee escribiendo en Japón o es el japonés escribiendo a un yankee. Acá no estoy seguro cuál es la onda. Ya no estoy seguro cuál es el fallo crítico.
Me da gracia porque vos es el tipo en el Camaro. Voy a 300 kilómetros por hora por la ruta. No viene nadie por la ruta. Me parece medio raro que sea Japón. Y después loco entra a Tokio y empieza a colear así. Y ahí, no sé, son las 2 de la tarde. Está la gente saliendo de laburo. Hay dos autos estacionados y cuatro personas pasando por la vereda. Y yo digo, no sé qué Tokio es ese, pero no es el Tokio que conozco yo.
Pará, ya sé qué Tokio es ese. Por fin inventaron el teleportador de Star Trek. ¡Beam me up, Scotty! ¡Beam me up!
Llevan a todo. Este es el Tokio teletransportado por la ciudad de las almas. El Tokio está vacío. A ver, otro giro argumentativo ridículo es... Oh, sí, realmente es un héroe.
Pará, ya me di cuenta. Sí. Ya me di cuenta. En Japón... todos son ninjas, por eso nadie los ve. Sí. Por eso no hay gente. Están escondidos en el aire.
Se mueven a 32 frames por segundo.
Exacto. No, a 72 millones de revoluciones de frame por segundo.
Son inanimables. Bueno, como volviendo a esto, tenemos el argumento de, oh sí, realmente es un héroe. Que se explica como un encuentro entre el héroe de turno y un sujeto normal que simplemente hace su trabajo. Digámosle policía, bombero, etcétera. Los héroes del día a día que realmente no pueden contra Godzilla, pero están. Quien desprecia o tiene una actitud de rechazo hacia el héroe en cuestión. Por medio de un recurso barato como la pérdida de los poderes o una acción X, el sujeto normal, el cual ha sido terco toda su vida, termina por cambiar radicalmente su actitud hacia el héroe, reconociéndolo como un superior evolutivo inmediato y hasta alabándolo como un dios, llegando a comparar todo su merchandising. Claro que esto pasa en menos de 5 minutos, o sea, en menos de 5 minutos destruimos la personalidad de un personaje totalmente y lo convertimos en una cosa totalmente diferente. De esto nos queda dos opciones. Punto 1, el guión está mal hecho. Punto 2, el sujeto normal, sí, el sujeto normal es tan crédulo y patético que si le hubiesen puesto un porro adelante, en media hora se habría querido convertir en el capo mafia absoluto. Yo me tiro porque acá el problema es el punto 1. A ver, ¿qué más tenemos de todo esto? Esta y otras cagadas tiran abajo el intento de serie que nos están queriendo vender. Pero como todavía falta bastante para que termine, puedo mantener una leve esperanza sobre esto, aunque realmente no tengo ningún tipo de expectativa sobre esto. El director de esta nefasqueada es Sato Yusuku, que por lo cual entiendo menos de este tema. El tipo es el director de grandes cosas como Kaiji, Gokusen, Akagi y hasta trabajo como One Out y Pita Ten. No entiendo qué falló en esto.
Este es el director de Gokusen.
Sí.
Oh, mierda, qué cabajo ha caído.
No entiendo qué pasó en esto. A ver, no, pero se pone peor. Esto no mejora nunca, se pone cada vez peor. También tenemos a Takahiro Umeda, Takahiro Umehara, digo, que se ocupó del diseño de personaje. Acá tenemos otra cosa loca que les va a sonar de informes recientes. El tipo es responsable del diseño de personaje Tenchu Tenge, Beyblade, Dragon Drive o Akagi. Y como se lo imaginan, es el responsable también de Claymore.
Entiendo por Beyblade la última temporada.
Entiendo cada vez menos de esta cosa. La música está a cargo de Tetsuya Takahashi, del cual sus mejores trabajos son To, la serie de OVAs, y Resident Evil Degeneration.
Oh, pero le faltó Ana Tsuchiya cantando, por eso, la música pesta.
¿Qué música?
Por eso, los efectos de sonido, las MIDI apestan porque estaba Ana Tsuchiya cantando encima.
A ver, También tenemos un cameo que no tiene nada que ver con nada. No lo voy a nombrar porque no tiene nada que ver con nada. A ver, si les interesa tener info de las Seiyus, les cuento que Tony Stark les puede sonar de papeles como Hughes en Full Metal Alchemist, Holland en Eureka 7, Alier Salles en Gundam Number O, o Sancho en Arakawa Under the Bridge, o el papá de Shin-chan, y posta, es el papá de Shin-chan. O sea, el papá de Shin-chan es Arier Salles.
Por algún motivo tiene sentido.
Sí, sí, de alguna manera se justifica. A ver, Nanami también es reconocible como Ryoko en Okami-san Tonichi no Nakamatachi, Eto en Ichiban Ushi no Daimahou, Yori en Is Pure. Yori, polo.
Sí,
sí, sí, sí. O Carnel en Yana, o Hinagiku en Hayate, o Butan en Tengen Toppa.
Puta.
La reconocí por puta. Sí. Lo demás
en la serie. Porque la serie menos habla.
Los demás ni me gasto. Y sepan que conscientemente estoy omitiendo a la periodista. A ver. Oh Kirby, ¿por qué te moriste y permitiste que pasaran estas cosas? Los que no saben que no es Kirby, quién es Kirby o del Kirby que me estoy refiriendo, mátense ahora. A ver, si todavía tienen interés en esto, les puedo comentar que la serie está siendo fansubiada y para cuando salga este informe seguramente deben tener unos 7 capítulos disponibles en el idioma que ustedes requieran. Ahí lo pueden conseguir a través de medio de cualquier medio P2P que se les ocurra, porque esto, aunque sea una pedorrada, Iron Man vende. Yo por mi lado tal vez la termine de ver, tal vez no, pero no va a ser una de mis prioridades de este año. Les paso a comentar, el ending de esta serie se llama The Fight Never Ends, y el opening de esta serie se llama Activation, los cuales no estoy seguro que les voy a pasar en este programa, porque realmente ninguno de los dos tiene lírico y los dos son pedorrísimos. O sea, capaz que meto otra cosa.
Mira, te lo comparo encima de los openings, te lo comparo con los de Divergence y que eran horribles, tampoco tenían lírico y eran chotísimos.
Mira, siempre podemos agarrar la OST de Iron Man 2 y usar...
Para, ahí dijo algo bueno. Divergence está mejor animado que esta cosa.
He visto imágenes y es cierto. Usemos los temas de la OST de Iron Man 2.
Que era igual de feo.
Que era igual de feo. ¿De qué año es Divergence? De, creo que hace 90... como de...
2006.
No,
no, más bien.
2006.
No,
2006
no.
O 2004 máximo.
2004.
2004.
Qué triste para Madhouse de ahora.
Sí. De vuelta, plata de afuera, especificaciones de afuera. Lo que sea que salga ya no está bajo su poder. No, pero te decía, usamos los temas de la OST de Iron Man, usamos Iron Man, la super de metal y a la mierda, o sea, el tema de la batalla, el charan chan chichin, ese, y a la mierda.
Oye, Iron Man. Y bueno, los dejamos con un tema, el que se me ocurra, y continuamos con el OST y lo que... Seguimos con otra cosa antes que mande esto a la mierda. Es por eso que no quiero hacer temas de series de este año. Por eso no he hecho tantas series de año, porque me encuentro con estas cosas. y volvemos a esto que es Persona se cae. Majo.
¿Dónde te mandamos a la gente?
Te mandamos a la gente, pero a la mierda. Te mandamos a la mierda.
Te mandamos que queremos gaseosa gratis.
Esto es como Dixon.
Sí. Yo demando dinero y mujeres. Vos quedate con tu gaseosa gratis.
Vos demandás cosas que no podés tener. Yo demando cosas que sí puedo tener.
Por tanto, podés tener cualquier cosa.
Exacto. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y hemos llegado al final de otra edición de... No me dejen colgado.
Persona no se cae, papu.
Por una temporada, podemos hacer capítulo 16. Edición 173.
Y bueno, antes que nada les recuerdo que nuestra página de internet es personasekai.blogspot.com y nuestra dirección de correo electrónico es personasekai@gmail.com. No le pregunten a Elche porque les tira la dirección de la página con arroba, lo cual es extraño.
Igualmente la gente reconoce cuando se usa un arroba y cuando se usa un punto.
No te creas.
El Master los complica.
Y nuestros sponsors son... Yo digo las cosas, yo no sé de otro que las diga.
Puro Comic, que se encuentra en 3 de febrero a 1180. Y Shibuya Station, que está en Presidente Roca, el 747.
A ver, como anuncios de última hora, les quiero avisar que Dragón Azul cumplió y ya está actualizando la playlist de la Comic Corp. Aparte de que ya está la nueva reta de dibujo de este mes, que es Bleach.
Yo consideré mandarles algo, pero francamente no tengo ganas de dibujar.
Yo no tengo tiempo, aparte dibujo furry, no. Y hace mucho que no toco un lápiz.
Para, podés dibujar al Capitán Zorro.
No, sí, pensé en Komamura.
¿Para qué, Gastor?
Otro va a ganar, por aquí participar.
¡Qué bárbaro! 6, Kini 6.
Bueno, la cortamos aquí, dejamos de joder, hagámoslo corto.
Bueno, la semana que viene supongo.
Espero.
Si sigo consciente, vivo y con un mínimo de cordura, por supuesto.
Bueno, tampoco prometo pelotudes.
Bueno, con alguna de las tres me conformo.
Bye. Oh.